Buenas tardes, bienvenidos a este especial en Camisa, en el 107.0 de la FM, a Radio Alfares. Un especial que cada año llama a la puerta de todos los torrejoncillanos y que cada año hacemos con mucha ilusión. Hemos tachado 356 días a nuestro calendario. Hemos quitado un montón de hojas al mismo desde que nuestras gargantas vitorearon por última vez a nuestra patrona en la solemne iglesia de San Andrés Apóstol de Torrejoncillo, y daba comienzo ese año torrejoncillano al que ayer hacía alusión nuestro pregonero este año, a ese calendario que empieza cada 7 de diciembre y que, curiosamente, como él decía, no son 12 las campanadas que lo inauguran, sino 10. Cuando el estandarte sale por la puerta de la iglesia de San Andrés Apóstol. Pues como cada año, el nerviosismo nace en el torrejoncillano cuando se aproxima a estas fechas. Hay una especie de aceleración en nuestras vidas que preparan sayas, coquillos, cohetes, cartuchos. Todo se prepara para la noche mágica y para el día más grande. Y bueno, para hablar de todo eso, hacemos esta especial en Camisa para hablar con los que son primeros espadas, podríamos decir, de este año, porque la única y máxima protagonista de nuestra fiesta es nuestra Virgen, la Inmaculada Concepción. Y vamos a hablar con estos primeros espadas, vamos a hablar con estos personajes destacados este año, y vamos a empezar con el pregonero. Va a ser un tanto raro porque todos los años esta entrevista se hace antes del pregón, y este año va a ser después del pregón, de un pregón realmente cargado de emociones y vivencias y de fe. Lo primero de todo, Juan Claudio López Clemente, enhorabuena y muchas gracias por transportarnos a esa noche y a ese día tan grande que tenemos todos los torrejoncillanos.
Buenas tardes, amigo Ángel Carlos, y nada, un placer estar aquí.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito es pregonar a tu pura, a tu fiesta, a tu pueblo, ¿no? ¿Qué siente un torrejoncillano?
Hombre, pues sobre todo orgullo y mucha emoción, y orgullo sobre todo porque se hayan acordado de ti en esos momentos cuando tú no te esperas que se acuerden de uno. Supongo que a muchos les habrá pasado igual, pero bueno, una vez que vas asimilando el tema, van pasando días y hasta que llega lo vas más o menos macerando el tema y se va, la emoción se va calmando un poco. Pero desde luego mucho orgullo.
En el año 97, cuando a mí me encargaron también por sorpresa, pero yo tampoco esperaba semejante honor, ¿no? Pregonar la fiesta máxima de nuestra Virgen. En el 97 yo fui apuntando esa noche, la noche que me nombraron pregonero, que dijeron públicamente que iba a ser pregonero, fui apuntando en un cuaderno que todavía tengo, igual que vas a guardar todos tus recuerdos de este pregón, todas las personas que me fueron llamando hasta el día del pregón, ¿no? Hoy día todo ha cambiado, todo ha evolucionado, ¿no? A través del móvil, de los WhatsApp, puedes guardar todas esas llamadas, todas las personas que te han llamado, todos esos mensajes de ánimo, de enhorabuena, todas esas menciones en Facebook. ¿Cuántos mensajes, llamadas, menciones ha tenido Juan Claudio López Clemente?
La verdad es que aquella noche de la asamblea, el teléfono ya me petó totalmente. Ya tuve que guardarlo en el bolsillo, porque luego, claro, había gente que le respondía, le daba las gracias, pero luego, claro, volvían otra vez y se me pasaban, se me iban pasando, y luego ya las he ido repasando todas para darle las gracias por, y mucho. Luego ahora en el Facebook, pues estoy el día pendiente de él. Ahora con las redes sociales, pues todo se masifica más, claro. Pero muy agradecido, desde luego. Me he sentido muy agradecido por toda la gente. No sé, yo no creía que iba a tener tanto agradecimiento, que desde luego la verdad es que me ha llenado y la verdad es que me ha emocionado mucho. Muchas palabras que me llegan cuando las lees, te hacen poner el pelo de gallina y decir, coño, esto es, la verdad es que esto es para vivirlo, y más que tú no lo sabe nadie. Yo lo he dicho, anoche se lo dije he cambiado las palabras que dije la primera noche cuando fui a la sede, que me lo dijeron, he cambiado las palabras radicalmente, porque de decir cómo me metes en este lío, a decir qué agradecido estoy de que os hayáis acordado de mí para vivir esto, que sin duda no lo hubiera vivido en la vida.
Y has pasado por momentos muy importantes en Paladines, ¿no? Has sido presidente, has vivido, ¿no?, muchas vivencias únicas que solamente los que hemos tenido la suerte de estar ahí tenemos el honor de vivirlas, ¿no? Sí, sí. Ayer hiciste un guiño taurino, un gran taurino como tú, no podía dejarlo atrás. Un guiño taurino muy bonito. Hoy yo también voy a hacer otro, ¿no? El torero es el único artista que remata la faena, remata la obra de arte, ¿no? Una vez que hace esa faena, y como manifestación artística que es, esa faena queda para siempre grabada y no hay posibilidad de más. Un pintor tiene la posibilidad de dar una pincelada más, un escultor tiene la posibilidad de dar un cincelazo más a su obra, o un escritor tiene la posibilidad de escribir, tachar y volver a hacerlo. Después de todo lo vivido, de todas estas vivencias, desde que te lo dicen, desde que se hace público, desde que has echado el pregón, desde que has dicho el pregón, ¿cambiaría algo? ¿Cambiarías algo de tu pregón? ¿Añadirías algo a tu pregón?
Siempre queda algo en el tintero. Lo que pasa es que te tienes que ceñir a... Yo siempre me ceñí al tiempo de que fuera 30 minutos. Creo que menos... Cada uno tiene su pensar. Creo que menos me quedaría corto, y ya pasarme, pues ya puedes llegar a un momento en que el que te está oyendo se diluya un poco y no te esté atendiendo. Lo que he querido era los 30 minutos. He quedado muchas cosas que iba a decir, pero claro, he tenido que conglomerar todo en menos tiempo. Hay cosas que me hubieran gustado, otras, el último día cambié una cosa, el último día ya, que había tenido, lo tenía ya eso, lo he llevado en el mismo pregón, lo he llevado con un rotulador, porque lo quería decir, porque se me había olvidado una cosa y la dije. Y luego ya te digo, lo de la poesía es una cosa que yo, la métrica de la poesía no la sé, yo no la sé. La teoría yo no la sé. Yo de cuando iba a escuela me gustaba rimar algo. Yo soy de la escuela como de Tío Benino, aquel que hacía en los libros de la romería, hacía las poesías. Y me gusta que rimen, que yo qué sé, pero que yo es como la música. Yo me pongo a tocar y toco de oído. Yo no sé. Yo las notas musicales no las sé, pero yo te puedo tocar una canción en un piano o en un laúd, te la puedo tocar de oído. Pues me pasa igual con la poesía. Mucha gente me dice, coño, pues seguramente que la métrica no está bien hecha, pero para mí, yo, para cuando la diga, para cuando me exprese, que la gente la sienta y sea una cosa que rime, que quede bien.
Te da igual que rime en asonante que en consonante, pero mismo, que suene bien. Vamos a ir desgranando el pregón, ¿no? Vamos a ir a aquella noche del mes de septiembre. Esto, cuando éramos nosotros, cuando estábamos en Paladín, nosotros los avisábamos casi por el día del Pilar, en el mes de octubre, era cuando se avisaba al pregonero, se le daba la noticia. Tú has dado a más de una hora, le has fastidiado la noche porque esa noche se pasa mal.
Yo levanté a uno de la cama. Bueno, a mí no me levantaron de la cama, me levantaron del sofá, pero yo, una persona que estaba en Cáceres, la levanté de la cama y, bueno, pues tampoco sabía cómo reaccionar.
¿Cómo es tú eso, que has estado ahí? ¿Cómo es esa llamada? En este caso fue primero una llamada, luego fuiste
llamada fue, yo, bueno, era sobre las 12:30, sería más o menos. Estaba ya, porque yo hay días que me pongo a leer algo, pero aquel día no, aquel día por lo que fuera... me quedé frito en el sofá. Yo en la televisión un poco. Y entonces, al llamar un teléfono que no conocía, que no tenía yo grabado, esto lo iba a dejar, porque esto, alguno que yo qué sé, que o alguna, lo que dije, digo, algún cargo de última hora ya, que ya no hay remedio para poderle apartar lo que sea. Total, que lo cogí y me dijo que era el presidente de Paladines.
Malo.
Y digo, por la hora. Pero yo, digo, no sé, esta hora. Y empezó a comentarme del tema de coquillos, de cañas, de las especias, que, como tú sabes bien...
Hay que entrar de alguna manera.
Hay que entrar. Pero luego ya me dijo, que lo pongo, son 7 palabras, y me dijo que te había reunido a la Junta, tal, te hemos elegido... Entonces, desde cuando me dijo que me habían elegido pregonero, ya lo que me iba diciendo después ya ni lo escuché, ni sabía lo que me estaba diciendo, ya se me cruzaron, ya me puse como, no sé, que ya no sabía ni lo que me decía. No, lo único eso, que ya, dije, pero ¿cómo? ¿Pero qué me dices? Pero bueno, me dijo, venga, súbete para arriba, que nos vamos para
¿qué
arriba?
Vamos a hablar.
Y fue una odisea, subir para arriba fue una odisea.
Y está cerca.
Estábamos en pijama, vamos a cambiarnos a la hora que, bueno, sea la que llegamos. Subimos para arriba, era un 20 de septiembre, todavía hacía calor, y subimos para arriba, Lorenzo Díaz, y estaba...
Gente en el fresco,
y dije, ya la cagamos. Cuando llegamos allí estaban todos asomados, digo, nos van a ver y tal, que luego la que estaba en el fresco, que es amiga mía...
Indagaste y no...
Me dijo, pues ni nos coscamos, os vimos pasar y tal, pero nos bajamos y luego vino Juanjo por nosotros, por el Marzal...
Subiste
a... Subimos y ya está. Y luego allí, pues nada, abrazos y tal, y bueno, pues ya asumiendo que tenía que ser, y ya está. Y bueno, tengo una anécdota muy buena que no sé quién fue, si fue Masi o si fue uno de ellos que me dijo que me iba a echar un cubata. Digo, mira, yo los cubatas los bebo, pero no hoy, porque hoy a mí no me entra ni el cubata ni un stick que me des, déjalo para ahí. Me lo pusieron, pero ahí quedó. Digo, el cubata me lo pone en la noche después de que acabe del pregón, cuando venimos a que la sede, entonces sé que me lo va a beber tranquilamente.
Depende.
Y ya está. Y luego ya, pues luego ya la historia de que tú tienes que asimilar todo, y todo va a ser para ti, porque tú no puedes decirlo. Yo al único que se lo dije fueron a mis hijos al día siguiente. Le dije, oye, esto pasa, y no se habían enterado, porque al principio le dije, oye, os tengo que decir una cosa. Bueno, y mi hija, que es un de momento escapa, dice, ¿qué, os vais a divorciar? Digo, no, esto es, pues sí, se alegraron. Y luego ya,
natural,
nada más ellos, mis cuñadas. Se lo dije el viernes por la noche, a última hora. Uh-huh. A mi hermano, no sabe él, ni se lo dije. Él lo supo por mi sobrina después. Y nada más, no lo supieron nadie más.
¿Cómo duerme un pregonero esa noche?
No dormí porque era de la cama al servicio, del servicio a la cama. Ya lo digo, que fue una purga aquello. Aquello, allí, a mí me quedé más a gusto que nada. Y no dormí. Y bueno, no dormí muchos días.
¿Esa noche nació algún verso que se vio luego plasmado en el
pregón? Esa noche nació el principio. Esa noche nació el principio. El principio ese que la gente me ha dicho...
Esa alusión a la... muy bonito, ¿no?
Que me ha dicho, es que has entrado a matar muy pronto. Uh-huh. Digo, es que tenía que entrar por ahí. Porque, ya sabes, como tú has hecho el pregón... Como tú lo sientes.
Exacto.
Pues yo lo sentía que yo tenía que entrar por ahí. Y a raíz de ahí luego ya era estructurarlo de mis vivencias. Pero estructurarlo a partir de la primera novena, la ofrenda... la noche de la encamisada, el día de la pura, todo con mis vivencias.
Vamos a ir luego ahí, vamos, ahora te han dicho que vas a ser pregonero, sí. Ahora hay un periodo de tiempo, ahora ya más largo todavía que entonces, ¿no? En el que tú sabes que eres pregonero, lo sabe tu mujer, en este caso tus hijos, que también lo sabían, y te juntas con un montón de torrejoncillanos y tienes algo dentro... que te gustaría aclamar, ¿no? Que te gustaría decir, ¿no?
Yo, a ver, gente,
incluso vas a estar a Zaragoza con unos amigos.
Voy a Zaragoza contigo y con tu mujer, y empiezas a hablar de que si habrán elegido pegonero, y yo allí callado como un canalla. Pero la verdad es que, mira, hay gente que sí se lo hubiera dicho, a ti mismo te lo hubiera dicho.
No, pero es algo que...
Pero yo, estando ahí, cuando he estado, bueno, me pasó un caso cuando estaba de presidente. El año que estuve de presidente fue Tito, el médico, bueno, y yo ni se lo había dicho a María Ángeles siquiera. Llegó una noche, un día su mujer, no sé si era un día ya
próximo,
y íbamos los dos a casa de mi suegra, que en paz esté, y me dice la Leandri, bueno, ¿y lo del currículum cuándo te lo doy? Entonces María Ángeles me hace así, pero ni me dijo, ella ya dijo, pues pero yo cuando, por eso te digo que a nadie se lo iba a decir, por supuesto.
Y haces bien, porque esas cosas hay que mantenerlas, sí. ¿No? Eso es una cosa que...
Luego, por ahí habrá salido, pero vamos, de mi casa no ha salido.
Y muy bien hecho. Después de que se hace público, nace otra etapa distinta. Has vivido una etapa de comerlo tú y solo tú, a que el pueblo lo sabe, tú eres una persona pública, porque tienes un comercio y por tu casa pasa mucha gente. ¿Cómo es esa nueva etapa?
Pues esa nueva etapa, de momento, pues la gente ya, lo que tú decías, WhatsApp, felicitaciones, llamadas de teléfono,
a la tienda aquel día, un porrón de gente, todos los vecinos y tal. Yo aquel día que lo dijeron en la Casa de Cultura estaba más nervioso que anoche. Anoche no sé lo que me pasaba, pero aquel día estaba muy nervioso, pero también me quité un peso de encima, porque una vez que lo dicen ya, bueno, parece que te sueltas algo, aunque luego viene la etapa de ir acercándote al acto, ¿no? Pero cuando me lo dicen ya parece que te quitas un peso grande de encima.
Noche del día 30, novena, qué novena más larga, ¿no? haces el pregón. Pregón que, bueno, ha sido el corazón puesto en tus manos y enseñarlo al pueblo, ¿no? Así ha sido tu pregón, ¿no?
Tenía que poner mis vivencias y tenía que poner la fe que le tengo a la Virgen. Ahí se ha visto.
¿Cómo es después del pregón y el día después del pregón, un pregonero?
Bueno, hoy he dormido peor que quizás. Tengo ahí eso que está escrito, claro, lo tienes que escribir con tiempo. La noche que la pasé también dormí mal, pero hoy he dormido peor porque, no sé, estaba, pero ya con tranquilidad, ya cuando ves a la gente, ya que te agradecen. Oye, yo veo a la gente que de verdad te lo dice de corazón, que le ha gustado. No a todo, yo siempre lo he dicho, a toda la gente no le puede gustar, porque el que lo hace con sus sentimientos, y cada uno lo hace a su forma de ser. Y yo, bueno, ahora estoy muy tranquilo, claro.
Un pregón exento de teorías predogmáticas, por dogmáticas, de 1854, la fecha clave en la proclamación del Noma de Pío IX. Un pregón en el que has basado esa fe que has mamado de tu madre, que es tan importante, que es la que mantiene viva la encamisada y la que la ha mantenido inalterable con el paso del tiempo. Eso ha sido tu pregón.
Sí, mi pregón ha sido a mi madre. A mi madre y a mi sobrina, claro, porque son circunstancias. Yo siempre lo he dicho, los que hemos perdido una madre cuando éramos tan pequeños, yo no era pequeño, pero bueno, estaba en la mili. Cuando se murió mi madre, yo nunca lo he contado, te lo voy a contar. Yo estando, cuando me comunicaron que se había muerto mi madre, yo estaba haciendo guardia. Y creo que toda la gente que ha perdido a su madre muy pronto lo arrastran para toda la vida, porque se corta la vida, y entonces siempre lo llevas arrastrando, siempre, y esas vivencias siempre te han quedado ahí como más arraigadas, porque luego no has tenido cuando ya eres más mayor con tus hijos, no has tenido a tu madre al lado que con sus nietos, eso no, y entonces el pregón era a mi madre. Siempre que digo madre, a la madre, a la Inmaculada, lo digo a las dos, lo digo siempre madre, porque son las dos mis madres. Yo no siempre, y lo que te digo, el pregón ha sido para ella.
Empieza fuerte, arranca fuerte, aunque se ensaya mucho, se da mucha la lata. Yo fui con mi hermano, tú supongo has sido con tus hijos o con tu mujer.
Mi mujer, mis hijos por circunstancias están fuera y quizás me lo han visto leer dos veces. Bueno, ayer mi hija me dijo que lo había hecho mejor que cuando se lo leía a ellos.
A pesar de tanto ensayo, empezar tan fuerte y que no se haga un nudo en la garganta, hay que estar muy, muy, muy metido en...
Yo me metía en el servicio, que hay un retumbe y me escucho mejor la voz. Y yo me metía en el servicio, le decía a María Ángeles, me voy a ensayar. O me iba a la cocina que tengo para allí, para las viñas, y allí también. Pero yo cuando, ella lo veía, cuando bajaba, yo había días que yo me ponía a leer y yo mismo empezaba a llorar y lo tenía que dejar. Porque la verdad es que lo quería leer con el sentimiento que lo iba a decir.
Hay que ser fuerte emocionalmente para anoche, claro, ante la gente, sí, saber con el auditorio que tienes tanto allí como a través de televisión, ¿no? Que no se quiebre la voz, ¿no?
Yo no sé qué me pasó. Ayer no sé lo que me pasó, la verdad. Lo dicho, de verdad, esto no es que piense en mi sobrina Belén, la de mi cuñada, la hermana de mi María, decía, eso es que está, María está, te está haciendo algo. Y digo, yo es que verdad, me levanté ayer con una tranquilidad, que todos, mis cuñadas, mi mujer, no estarán nerviosos.
Lo típico.
Digo, coño, que estoy muy tranquilo hoy, dejadme que me vaya a poner nervioso, que es que estoy muy tranquilo. Bueno, en la novena estaba tranquilo porque empezó el predicador a hablar de las madres. Uh-huh. Y entonces me dijo María Ángeles, digo, no pasa nada, tranquila, porque no, pues como iba la cosa, como iba, digo, no pasa nada.
Eso me ha dicho mi madre, el predicador sabía el pregón de Claudio porque habló de la madre.
Habló de la madre, sí, entonces ella me agarró la mano, María Ángeles, y dijo, digo, tranquila, que sí, me emociona, porque, y sabía lo que iba a decir después. Y luego, ¿sabes lo que más fue? Que vale, que muy bien, lo que más fue la espera de las guitarras aquellas. Tinta, tinta. Pues entonces allí ya me sudaban las manos, a ver si acaban esto, que lo hacían bien, no te digo
sí,
que
sí, no.
No, pero ese paréntesis entre largo. Una cosa y otra se hace largo, que yo comprendo que tienen que hacerlo así, porque si no
era muy feo, gente, que el auditorio se quede solo.
Exactamente, pero tienen que, claro, se van cambiando cosas según las circunstancias.
Esa fe que tú has mamado de tu madre, yo de la mía, y ella de sus madres y de sus padres, ¿no? Esa fe, esa devoción es el alma de la Encamisá, es por lo cual hoy tenemos Encamisá. Hoy día yo creo que tenemos un problema importante en Torrejoncillo, ¿no? Que es la ausencia de transmisión de fe en las casas, ¿no? Tenemos a un colegio que trabaja muy bien a sus alumnos, ¿no? Que le enseña lo que es la Encamisá, pero el día que muera esa esencia de transmisión de padre a hijo, ¿tú crees que puede tambalearse la esencia de la Encamisá?
Yo creo que siempre quedará algo. Yo creo que de una forma u otra yo lo he dicho, ¿no? Que esta fiesta tiene tanto de lúdico como de religioso. Pero es que el lúdico, que hoy día a lo mejor hay mucha gente que no es tan religiosa, se mezcla con lo religioso y al final entras a las emociones, entras a tirar un viva, entras a derramar una lágrima cuando ves el estandarte de María Santísima. O sea que yo creo que tenemos herencia para seguir. Creo que sí, yo confío en ellos.
Uh-huh. Vamos un poco a ir describiendo todos esos papeles que has arrugado porque no te gustaban.
No, los tengo ahí.
¿Cómo, aunque tú le das a la pluma y una pluma ágil y vas, ¿no? La tuya cada vez que te leemos en Facebook siempre transmite algo.
Ya, ¿no? He dicho que el Facebook tiene mucho daño. Hace mucho daño.
¿Cómo empiezas, Juan Claudio, a elaborar ese precioso prego?
Pues ya te digo, primero pues estructurando la entrada. Yo tenía la entrada que hice con el Ave María de Schubert, es porque yo no quería decir, ya lo había dicho el presidente, lo había dicho, lo iba a decir, y ya no quería decirlo yo otra vez. Bueno, pues lo voy a decir de distinta forma, con música y cantando. Uh-huh. Con Andrés Bocelli, que me encanta cómo canta. Entonces, este trocito, le dije a Pedro Luis, baila así, cuando baje hasta aquí. Y allí, una vez que me preparo yo los papeles y tal, empiezo yo. Porque yo empezaba con dos frases de dos santos, que hablando de María Santísima. Y entonces ya empezaba ya a dar las gracias. Quería dar las gracias sobre todo, primero a la madre, pero sobre todo a los vecinos de Torrejoncillo. Y luego ya mi familia, mis amigos y toda la gente en general. Pero a los vecinos de Torrejoncillo, porque en realidad somos todos. El cura, el alcalde, el secretario, somos todos vecinos de Torrejoncillo. Y ahí se engloba todo. Luego ahí pues empezaba a dar las gracias a los paladines por... Y luego ya empecé ya pues entrando ya por el tema que hemos vivido, porque hemos tenido un año un poco así. Y quería empezar así. Luego ya pues ir estructurando eso, las vivencias de forma escalada. O sea, primero unas vivencias que teníamos cuando la primera novena, porque nosotros en nuestras casas, lo mismo, hoy día a lo mejor nos hubieran metido en la cárcel. Hoy estaba hablando con Maripaz, la de la Leandra Cantagalla, que tenía allí en la tienda, y le decía, si es que viene Sanidad antiguamente, que rebujábamos las patateras con los coquillos y la miel allí, el otro
en un baño,
en una artesa, y aquello era un barullo, claro, pero tenemos que tenerlo todo preparado para cuando empezara la novena, que todos se querían, como yo te digo, nos vamos a la Val, que nos tenemos que ir a la novena.
Para arriba.
Y la verdad es que en mi casa siempre sea la novena, siempre sea. Luego las circunstancias del bar fueron distintas, porque ahí ya era distinto, pero en nuestra casa, porque mi madre era muy de misa, como me dice. Le gustaba mucho ir a misa y no se perdía nunca una misa. Y luego ya, pues estructurando eso. Luego ya, cuando fue, era muy pequeño, pero aquello me llegó mucho, cuando fue mi tía mayordoma, que todos los vivíamos mucho. Nosotros matábamos entonces a las 5 de la mañana, empezábamos a matar. Y mi tío Ángel, del padre de Angelito, mi tía Juana, y todos, cuando empezábamos a matar, todos teníamos que tirar un cohete. Un cohete para arriba, venga. Y luego al terminar, otros cuantos, ya que amanecía para que la gente no se... Eso era todos los días, se mataba dos veces a la semana. Y desde entonces, que fue un mayordomo, yo fui a caballo, fue en un mulo de mi tío, y aquello pues me quedó tan grabado que digo, esto lo tengo que contar, porque es que fue así. Estábamos todos, las hermanas de mi tía estaban todos allí, el hermano, todos los primos, todos estábamos allí en casa de la abuela, donde vive ahora Ángel Luis Galán. Uh-huh. Allí tenía mi abuela la tienda, ¿no? Y todos nos íbamos a parar allí, porque siempre, como tú has tenido abuelos, ibas los fines de semana a casa de los abuelos, a comer, a lo que fuera.
¿A por la paga?
Bueno, entonces no había mucha paga. Mi abuelo Claudio era muy recio. Pero sí, pero íbamos allí, entonces lo tengo muy arraigado aquello de la... Y sí. Luego también me acuerdo de cuando me llevaba mi madre el día de la pura, cuando entraba la pura por la tarde. Allí agarrado de la mano, ella tirando vivas y ya está. Y luego lo de la plegaria también lo dije porque mi madre cantó una plegaria que me lo dice mucha gente. Es que me acuerdo mucho de la plegaria que le cantó tu madre, María Cantalgaya, a la Virgen, porque era preciosa. Y tengo una anécdota de tenerla, lo que pasa es que ahora no la encuentro. Se fueron a una excursión a Ceuta y trajeron de esos casés, entonces era la leche el casé. Y mi madre la grabó, la cantó, digo, la voy a quedar grabada para que la tenga siempre. Pues el casé aquí no aparece. Uh-huh. Y era muy bonita y esa la tengo siempre, siempre presente.
¿Te sentabas a escribir o te surgió una idea y la apuntabas?
Ah, sí, yo ya sabes, yo es que en la tienda tengo también muchas horas de la cabeza y me venía una cosa, cogía un papel y emborronaba allí 40 cosas. Uh-huh. Y porque pasa como todo, tú si te quieres poner a escribir quiero puedo hacerlo, no lo haces, tiene que surgir. O yo ya, desde entonces las siestas son cero patatero, es... Y entonces María Ángeles me dice, ¿pero dónde vas? Digo, espérate, que es que voy a poner aquí una cosa.
Sí, es que luego a lo mejor si no la apuntabas luego no dabas con lo que querías decir o de la forma que la querías decir.
Es que en la cabeza cuando tú lo piensas, te estructuras y lo vas, las frases las vas haciendo también, que luego cuando quieres ir, ya no me acuerdo de cuando.
Sí, así sí, que sí. Era si la que, un rato después
era
ya...
Era el momento. Uh-huh. Y bueno, había ideas buenas. Hubo unos días que me salían los versos como si fuera como el que hace los churros. Hombre, también hoy día con el móvil empiezas con los sinónimos, con las historias, con a ver...
y lo puedes grabar también y así luego...
Y luego esta palabra, a ver con qué puede... Con esta palabra, si rima con esta, que la mitad luego de ellas no me gustaban ninguna, pero bueno, así más o menos...
¿Te llegaste a grabar para verte?
No, me he llegado a grabar el audio. El audio sí me lo he grabado, lo tengo entero grabado. Uh-huh. Lo tengo entero grabado con dos erratas que metí la pata, pero bueno, las tengo allí. Uh-huh. Bueno, ayer también dicen que salió todo muy bien, pero yo vi cosas que añadí, que ellos, la gente no se dio cuenta, pero yo las añadí un poco. Pero no, me grabé en la voz. Yo quería ver la voz, porque bueno, la expresión hay veces que no sabes, parece que estás como, yo qué sé. Hoy me he estado viendo, ¿no? Es la primera vez que me he visto en la ESO, bueno, parece que...
Yo me grabé, a mí me grabó mi hermano para ver lo que hacía, ¿no? Con las manos y lo que...
Yo con las manos lo que hacía mucho hincapié cuando hago algún hincapié de alguna cosa es hacer con las manos, pegar, digo, va a pegar porrazo allí en el atril, se va a escuchar en el... Pero bueno, y cuando hice el brindis torero sabía que tenía que pedir la venia, que tenía que ponerla y con la digo, no llevo montera porque ya no va a pegar, si no la llevaba.
Juan Claudio López Clemente, pregonero con mayúsculas, qué rato más bueno nos hiciste pasar anoche, nos hiciste muchas sentir, gracias. Nos hiciste vivir lo que es la encamisada, ¿no? La fe, la devoción, el amor por nuestra Virgen, que hemos heredado y que tenemos la obligación de darla como legado importante a los que van detrás de nosotros. Has puesto un gracias muy grande en Facebook.
Ese gracias es que tenía que darlo, pero no era día ayer. Lo tenía, tampoco me voy a poner ya otra vez a coger el micrófono, pero lo tenía que dar. tiene que dar el gracias que he dado primero a la Virgen, luego a los paladines por acordarme de mí, luego a mi familia, a mis amigos, a mi club, que ahí estaba ahí siempre, y sobre todo a mi pueblo. A mi pueblo, que ayer me sentí más de Torrejoncillo que nunca, porque la verdad es que no tengo palabras, ni tengo, bueno, lo he puesto ahí, no tengo tinta para dar tantas gracias que debo y tantas cosas que me han dicho tan bonitas. La verdad es que estoy muy agradecido.
Muchas gracias, amigo. Y viva María Santísima.
Viva María Santísima. Gracias. Viva. A ti, Ángel Carlos.